Hola, Borja, ¿cómo estás? A ver, necesito tu opinión desde la experiencia y bueno, desde la sensatez de que tú sabes lo que son las pruebas de ultradistancia, ¿vale? Mira, me ha escrito mi hermano esta mañana un mensaje que ha estado hablando con el Ernesto de esto de Transibérica. Y claro, él le ha dado consejos y demás, y luego también le ha dicho, a ver, son pruebas muy largas, que te juegas mucho el tipo porque vas por nacionales. Y claro, luego termina el audio diciéndome, dice, joder, es que me ha dicho que vida solo hay una. Entonces, que por eso él decidió no hacer ese tipo de carreras y que le gustaban más por o sea, fuera de asfalto, por camino. Yo sé que es algo que le hace mucha ilusión y que joder, al final tenemos mucho más miedo la gente que estamos fuera que luego los que vais vosotros. Y tampoco le quiero proyectar yo ese miedo, pero tampoco quiero ser una inconsciente que le impulsa a hacer eso y que luego sea una barbaridad. Entonces, no sé, macho. O sea, Macilus, sé que está para hacerlo y que va a poder hacerlo. Lo que pasa es que me da miedo, pues eso, como si os dais cuenta de que cuando os quedáis dormidos.
Muy buenos días, yo soy Borja Gascón y esto es Construyendo Ultraciclismo. Habréis notado un cambio en el inicio del programa y es que estrenamos sección. Muchas veces me hacéis llegar preguntas y se me ha ocurrido que puede ser una muy buena idea responderlas en los episodios, en público, para que la experiencia pues pueda ayudar a más gente. Si pensáis que yo os puedo ayudar a resolver cualquier tipo de duda relacionada con el tema que más nos gusta tratar aquí, que es el ciclismo y la aventura, me podéis hacer llegar las preguntas por audio, bien al email info@ciclofactoria.com, bien al teléfono a través de Telegram, ya sabéis que hay un canal de Telegram, Construyendo Ultraciclismo, o bien a través de Instagram, Ciclofactoria, y usaré esa pregunta para responderla en público en los episodios, una pregunta por episodio, siempre que haya alguna, claro. Así que empezamos con la pregunta de Silvia, en mi opinión acerca de los miedos. Como ya nos dijo muy bien contado Clara en el episodio en el que nos contó su viaje por Kirguistán y por Asia, muchas veces es mayor el miedo que nos hacen sentir las personas alrededor que el nuestro propio. Entonces, creo que es muy normal sentir miedo cuando un hermano, como en tu caso, Silvia, o cuando alguien querido va a hacer una aventura. Pero lo importante es si esa persona está segura de sí mismo. Si nosotros sentimos el miedo en nuestras propias carnes, pues quizás es una señal para no hacer algo. Pero si no lo sentimos porque estamos bien preparados, no porque seamos unos inconscientes, pues creo que muchas veces es mayor el miedo que sienten los de nuestro alrededor. Para hacer una prueba de ultradistancia hay que tener mucha experiencia, sobre todo si lo que queremos es pedalear de noche, hay que haber vivido lo que es la privación de sueño para saber entender los síntomas que sentimos cuando tenemos sueño y las alarmas que se activan que nos indican de que ya definitivamente hay que parar a dormir. Si no tenemos esa experiencia, es mejor en la primera ultra que hagamos o en la que sea, no aventurarnos a pedalear de noche después de haber estado todo el día con la fatiga acumulada que ello conlleva. Y sí que es verdad que vida solo hay una, así que ese consejo se puede usar bien para no hacer algo, ya que la vida es muy corta, o bien para hacerlo, ya que muchas veces no depende de nosotros lo larga o lo corta que sea la vida, así que si queremos hacer algo, pues a veces es la opción que más nos puede llenar es hacer ese algo. Y al estar expuestos tantas horas en la carretera, es verdad que hay más riesgos que si es una salida de domingo, pero hay muchos riesgos que nosotros los podemos evitar con nuestra experiencia, pero muchos otros que no somos dueños de ese destino, los coches si nosotros vamos iluminados y con chaleco reflectante y siguiendo las señales de tráfico, pues hay cosas que uno no puede controlar y que es una lotería. ¿Tenemos más papeletas de que nos toque esa lotería? Sí, porque estamos más horas en la carretera, pero eso yo creo que todos los ciclistas de carretera lo entendemos. Y en el episodio de hoy tenemos acento argentino por primera vez en el programa, y es que vamos a descubrir lo que nos puede parar la Patagonia argentina. Para ello hemos invitado a Diego Andrich, un cicloturista de toda la vida, argentino, afincado en Buenos Aires, que también ha tenido un taller de bicicletas, como tengo yo, y que se dedica en cuerpo y alma a viajar en bicicleta, a expandir su amor por la bicicleta y la aventura, y en varios formatos. Uno de ellos es organizando excursiones y pruebas. Pruebas de ultradistancia como la de Al Medio de la Patagonia, que nos va a explicar hoy en el programa. Una prueba que se llevará a cabo el 17 de febrero, en pleno invierno europeo y en pleno verano latinoamericano, en la ciudad de Neuquén, y recorre 1.900 kilómetros con 9.100 metros de desnivel, en la que la dureza no es solo el kilometraje, sino sobre todo los paisajes desiertos de personas, de casas, de pueblos que se pueden encontrar los participantes. Como bien dice Diego, es un lugar en el que hasta Dios escucha tus pensamientos, porque no se oye nada ni hay nadie alrededor. Así que espero que disfrutéis de este viaje a través de la Patagonia y de conocer a Diego, una persona que ha merecido mucho la pena conocer a través de esta charla. Espero que disfrutéis.
Hola Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Hola Borja, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Buenas tardes, no sé, ahí, aquí es ya de noche, allí
en Argentina. Las 5:00 de la tarde. Vale. Con calor, pues empezó el verano antes de previsto, así que estamos con mucho calor y empezando a disfrutar el mejor clima para pedalear.
Aquí se supone que tendríamos que estar un poco helados, pero no, acaba de arrancar el invierno, lo cual para pedalear se agradece bastante.
Igual el invierno para pedalear, reba.
Sí, no, mientras no llueva o nieve,
el frío solo. No, nieve, con nieve. Con nieve a mí me va, yo tengo una fat bike, así que si nieva, feliz de la vida.
Ah, bueno, claro. Con fat bike ya no te digo nada.
Sí, tengo una, pero bueno. Sí. Acá está empezando el calor, así que mucha gente está retomando la bicicleta, que bueno. Eso es bueno.
Sí, sí, es como los caracoles, cuando llueven salen, pues la bici al revés, cuando sale el sol, todos disfrutan a la calle.
Sí, aparecen las tiendas llenas de bicicletas para poner al día, sacarle la tierra, lubricar y hacer ese tipo de cosas.
Sí, sí, ¿qué me vas a decir? Bueno, tú también tienes experiencia en eso. Ahora vamos a hablar un poco primero de ti. Diego Andrich, te hemos invitado un poco para conocer la escena, la cultura cicloturista en Argentina. Ya era hora de tener un invitado argentino. Hemos tenido de Latinoamérica, pues de Chile, también de Colombia, incluso de Perú, y sí, nos faltaba Argentina, así como un país importante, donde descubrir un poco cómo es la cultura tradicional ciclista de allí, el cicloturismo. Y antes de eso, coméntanos un poco quién eres tú. Sé que organizas eventos, de hecho quiero que hablemos del evento que tenéis ahora en febrero, programado para febrero de 2024. Que bien. Se llama Al Medio de la Patagonia. Sé que has tenido una tienda de bicis. Ponnos un poco en situación. ¿Quién es Diego Andrich?
Bueno, tengo casi 52 años. A los 18 vivía en Mar del Plata, una ciudad costera, muy parecida a la zona del norte de España. Y conocí a un inglés que estaba dando la vuelta al mundo en una bicicleta inglesa, valga la redundancia, con alforjas de cuero y una guitarra. Él en su mal español y yo en mi mal inglés, terminamos compartiendo 2 días en mi casa y yo descubrí que la bicicleta que tenía todos los días para ir a la facultad, a ir a trabajar, servía para algo más. y en esa época, hace 30 y pico de años en Argentina, no había portapaquetes de viaje, no había alforjas, y viendo lo que podía, y no había internet, obviamente, y viendo lo que él tenía, fabriqué mi propio portaequipaje con hierro del 8, la mamá de un amigo construyó unas alforjas con una lona de bolso, toma. Y de esa manera hice la ruta para la que nosotros es emblemática, que es la ruta nacional 40, que va de Jujuy hasta el punto más sur continental de Argentina, que es Cabo Buena Esperanza. Y ahí hice mi primer viaje, 47.
¿Te cambió la vida?
Solo,
¿Te cambió la vida ese inglés?
Y bueno, ese inglés me cambió la vida, porque descubrí que, a ver, me gustaba, yo ya escalaba, estaba con un amigo intentando descubrir lo que era el parapente, y descubrí que se podía recorrer el mundo en bicicleta, o sea, nunca se me había ocurrido. Y a partir de ahí me he subido a la bicicleta, he estado viviendo de la bicicleta y con la bicicleta, me he mudado en bicicleta, he fabricado mi propio bicitaxi, un rickshaw, tipo, viste, los sí, que hay en varias partes del mundo. Bueno, yo tuve uno y me hice 600 kilómetros por la ruta para llevarlo de acá de Buenos Aires hasta Bahía Blanca para después llegar a donde vivía. Así que como que la vida se puso a dos ruedas y a pedal y no quedó otra que vivirla y disfrutarla así. Sí, imagínate que íbamos en el bicitaxi con la bicicleta de un amigo y la mudanza de un amigo a vivir a otra ciudad. Íbamos por la ruta y con un cartel que decía, vamos a Puerto Madryn, ¿me llevas? ¿Quién nos iba a llevar un carro de tres ruedas de 1,20 m de ancho por 2 m de largo y como 2,10 m de alto? ¿Quién te iba a llevar?
Qué bueno. Qué bueno. Yo una vez me fabriqué también un bicicarro, un rickshaw, pero súper artesano, súper casero, con un carrito de la compra de esto de supermercado.
Sí.
Y le soldamos la mitad del cuadro de una bicicleta detrás. Le pusimos una rueda adelante. Me acuerdo, estuve con un amigo chileno además. Estuvimos como 4 días sin salir de un sótano, haciendo ahí mil historias para sacar la bici adelante. Y luego nos lo pasábamos muy bien haciendo mudanzas para los amigos.
Es la mejor manera de vivir, creo. No sé, esas aventuras son las que hacen que hoy sea uno quien es. Y que yo sienta que haya disfrutado mi vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, aquí en España el cicloturismo, la cultura cicloturista ha llegado bastante más tarde que en Europa. Bueno, siempre ocurre así. En Europa ocurre algo y en España llega 10 o 15 años después. Pero teníamos esa influencia bastante cercana de países como Francia, Alemania, Bélgica. Bien. Y en los 80 aquí, los 80 los primeros y los 90 mucho más, el cicloturismo pues se hizo una opción de ocio. Y además tenemos una forma súper, digamos, fácil para empezar, que es el famoso Camino de Santiago, no sé si te suena.
Sí, lo he hecho, justo prepandemia lo hice, vale, en bici, obviamente, con mi señora.
Claro, pues eso, es una ruta de peregrinaje donde están todas las facilidades del mundo para hospedarse, para comer y tal. Entonces es la forma en la que muchos nos hemos iniciado, yo me incluyo, en el cicloturismo. Ahí en Argentina, si aquí llega todo 10 años más tarde que en Europa, allí no sé cómo es la situación, pero ¿cuándo empieza a verse gente con alforjas? ¿Es fácil lanzarse a esa aventura o no hay muchas rutas tipo el Camino de Santiago que sean fáciles?
No, a ver, como el Camino de Santiago con la señalización específica para bicicletas, peatones, acá casi no hay. Lo que cada vez, hace ya 20 años, la bicicleta se convirtió no solo en un hobby y un deporte, sino en un medio de locomoción y la gente entendió que capaz que podía viajar 2-3 días a visitar amigos o tener una vacación de una manera un poco más económica. Y acá lo que pasó también es que la bicicleta reemplazó al autostop, al hacer dedo. Uh-huh. La gente entendía que el autostop o el dedo te ponía en la banquina de una ruta a esperar la predisposición de que alguien te lleve. En cambio, la bicicleta te permitía desplazarte lento, capaz, a comparación de un auto, pero que por lo menos siempre estabas en movimiento y no dependías de nadie. Entonces, la gente empezó a entender que era una opción para tener una aventura, para disfrutar una experiencia nueva, para animarse a hacer algo capaz que de otra manera no se animaría, ¿no? Y después, obviamente, el cambio de mentalidad que te puede dar una aventura, una vivencia, algo como ser casi independiente.
Claro. Allí, con lo grande que es Argentina, no te la acabas con la bici. ¿Tú te la has recorrido entera o te falta
todavía? No, yo he recorrido gran parte, y decir todo es imposible, ¿no? Pero gran parte de la Patagonia, principalmente por un tema de amor a esa zona, a esa región argentina. Después en la Puna, la cordillera de los Andes, no soy muy amante del calor. Entonces, las provincias capaz que son más cálidas, como puede ser un Chaco, Misiones, Corrientes, que están en el litoral, que son hermosas, a mí no me son muy atrayentes desde el punto de vista de la temperatura que pueden tener. Uh-huh. A mí me atrae mucho más el frío. Entonces, mis destinos habitualmente son lugares que sean fríos, lugares en Patagonia en invierno, para mí es un lugar increíble. Entonces, hay partes que no he ido, más que nada por un tema de que el calor no me pega uh-huh. bien.
Uh-huh. Y viajar ahí es las carreteras, el respeto de los coches con los ciclistas, ¿existe? ¿Hay concienciación?
De a poco va subiendo. De a poco ha costado, hay muchos movimientos, hay muchos grupos que han hecho un trabajo muy importante sobre eso y de a poco la gente va tomando conciencia. También hay un cambio en los sistemas de rutas. Cada vez hay más rutas que tengan banquinas más espaciosas. Hay algunas ya que tienen casi una banquina del tamaño de un carril, entonces eso nos da la posibilidad de poder viajar más por las rutas. Lo que pasa es que también tenemos una red vial de caminos rurales muy grande nosotros, porque no siempre, cuando se han pavimentado las rutas, han usado los caminos que ya estaban hechos, ¿no? Los de tierra. Han construido nuevas trazas, dejando de lado los caminos de tierra. Entonces te encontrás que capaz que paralelo a una autovía tenés un buen camino de tierra súper pedaleable y obviamente mil veces más seguro que la ruta compartiendo con autos y camiones.
Claro. Y entonces, eso es imagino que ideal para bicicleta de gravel.
Sí, en realidad hay algunos caminos de tierra que los puedes hacer tranquilamente con una buena rutera, con unas buenas cubiertas, sin que sean demasiado anchas. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en un momento de sequía y con el calor y la sequía que hay, los caminos son duros y la rutera va también. Si te tenés un poco de manejo, va también. Pero si no, habitualmente una gravel, una mountain bike, va como moto.
Ahí el gravel, ¿es pasa como aquí que ha hecho un boom en los últimos años y ya no se habla de otra cosa?
Sí, el gravel ha ocupado una presencia muy importante en los medios especializados, en las redes sociales, y al mismo tiempo hay un renacer del mountain bike y las competiciones de mountain, las típicas, ¿viste? Dar 20 vueltas a un circuito. Nosotros tenemos ese un resurgir de eso y ahora lo que hacen capaz es sumarle la categoría gravel a eso, como para que la gente que quiere gravel se anime a participar y sea más grande el grupo de inscriptos.
Claro. ¿Tú qué bici sueles usar para ti?
Tengo desde una fat bike. Tengo una gravel de acero hecha a medida y tengo una mountain bike 26, de las viejas, también de acero. Sí, tengo cierta relación de amor con el acero. Ajá. Pero bueno, no. Hoy por hoy la que más uso, termino usando más la gravel por un tema de tiempos y porque el bikepacking en la gravel me va muy bien. Y la mountain bike 26 la tengo como portapaquete trasero, delantero, alforjas. Entonces, si vamos un poquito más pesados, voy con la...
Ahora está viendo un resurgir otra vez del mountain bike de 26 pulgadas. Y sí. aquí ya lleva bastantes años habiendo mucha pruebas cicloturistas de bicis de carretera antiguas.
Sí.
Y hay una escena bastante grande de eso en Europa y en España. Y ahora, desde por la influencia de Estados Unidos, está viniendo también bastante el volver a retomar las bicicletas de 26, que al final es las que siempre tenemos todos por casa, de los 80.
Es verdad.
Y está habiendo bastante movimiento de ese.
Acá ha habido una ola que tiene más que ver capaz con un resurgir económico, ¿no? Capaz que son bicicletas que habían quedado medio tiradas en las casas. Y como la economía estuvo medio difícil, la gente le sacó el polvo, invirtió algunos pesos en reanimarlas y encontrarse que tienen una bicicleta bárbara, olvidada, pero bárbara, y no tener que salir a comprar capaz que una bici nueva que claro, capaz no es, no está al alcance de todo, en nuestra economía personalmente, ¿no?
Nosotros en Ciclofactoría, el taller que tenemos, a eso nos dedicamos, a devolver a la vida un montón de bicicletas que están ahí en la terraza de casa cogiendo polvo. Y es una gran manera de volver a reutilizarlas, ponerlas como nuevas y salir a viajar.
Además que un montón de esas bicicletas te permiten aggiornarlas o ponerles equipamiento relativamente moderno y terminas teniendo un super caño para rodar.
Oye, tú también te has dedicado a las tiendas de bicicletas, ¿no? Hace 10 años.
10 años hasta febrero de este año. Uh-huh. Estuve en mi tienda, que estaba orientada principalmente al cicloturismo y a las aventuras en bicicleta. La verdad es que fue una alegría muy linda poder abrirla y una tristeza muy, muy grande por tener que cerrarla. Pero fueron 10 años en los que nos permitió desde... No sé, apenas la abrimos, no se conseguían portapaquetes delanteros acá en la Argentina. Uh-huh. Entonces decidimos fabricarlos y fabricamos nuestros propios portapaquetes.
Bueno.
Después de un tiempo vinieron marcas, trajeron cosas, otros chicos fabricaron también, pero siempre nos gustó eso de poder, lo que no haya lo hacemos, no tenemos problema. Y eso nos ha puesto en contacto con los chicos que fabrican equipo, que fabrican ropa, y siempre hemos trabajado en conjunto con ellos para desarrollar productos, para probarlos, ya que nos gusta la actividad. Imagínate que si me daban algo para probarlo, yo era el nene en la plaza jugando a la pelota, estaba re contra feliz. Dale, dale, quiero probarlo. Y hemos probado un montón de equipo, al punto tal, mi gravel es una bicicleta artesanal acá de un artesano de Bariloche en Argentina que me la hizo a medida y la verdad que es un caño. Y la verdad es que la relación con ellos siempre fue de esta, de compartir, de mandarle a hacer cosas, entendiendo que mi negocio iba a funcionar si ellos también funcionaban, ¿no? O sea, no compitiendo, sino yendo todos de la mano y creciendo y viendo el norte, ¿no? O sea, nosotros siempre entendimos que había que referenciar con alguien y donde más pasaban cosas capaz que era en el norte, en Europa, en Estados Unidos, e intentar que todo lo que estaba pasando allá llegue acá lo más rápido posible.
Uh-huh. ¿Y dónde estaba la tienda ubicada?
Acá, a 2 cuadras de mi casa. Yo vivo acá en Caballito, en la Capital Federal. Y la tienda, cuando la abrí vivía a 10 cuadras, a 15 cuadras de la tienda, y a medida que me fui mudando, que se me terminaban los contratos de alquilar, fui alquilando cada vez más cerca para estar más cerca de mi tienda. Pero bueno, lamentablemente a principio de año tuve un problema de salud y no me puedo hacer mucha mala sangre, ni me dejaron con una cicatriz de 25 centímetros en el medio del pecho.
Uy, ¿qué te pasó? ¿Corazón?
Logré hacer algo que parece ser, según mis médicos, casi nadie logra. Es poner a convivir 2 bacterias en la válvula mitral. ¿Viste la válvula que está en el corazón?
Sí.
Yo logré que 2 bacterias se alojen en una válvula mitral que ya estaba castigada. Uy. Así que tuvieron que operarme. Me tuvieron que operar con 40 de fiebre. Tuve una ACV en medio de todo eso. Pero quedamos chiche. Ya estamos pedaleando de vuelta. Igual lo divertido hoy, hace un tiempo atrás no era divertido, es que no me acuerdo nada del 28 de diciembre al 26 de enero yo hablaba con los médicos, con mi familia, y no me acuerdo de nada. Mi cerebro bloqueó todo. O sea, dijo, este pibe está sufriendo, apaguémonos, que siga viviendo, que hable con todo el mundo, pero que no se acuerde de lo mal que le está pasando. Y la verdad es que no me acuerdo de nada. Pero bueno, gracias a Dios. Porque dice que estaba
pasando muy mal. Con filosofía.
Sí. Permitime un aviso parroquial. Vayan al cardiólogo después de los 30 años, háganse los estudios que el médico les recomienda. No está bueno creer que somos inmortales porque no lo somos. Yo lo tuve que descubrir de una manera muy dura y a partir de que salí de la clínica hago campaña para que hagan prevención, ¿no? O sea, se hagan los chequeos. A los 30 el cardiólogo te va a decir que vuelvas cada 2 años. A los 40 todos los años y después de los 50 va viendo en base a cómo estás.
Yeah. Ahora entiendo más porque tú tienes un perfil de Instagram de tu antigua tienda que se llama Tierra de Biciviajeros.
Sí.
Y ahí subías o subes contenido, consejos. Además, sí. Consejos, algunos, bueno, los que he visto, muy útiles. Algunos me he sentido identificado. Y veía que de vez en cuando hablabas de la importancia de cuidarse el corazón. Exacto. No sabía si estabas dentro del lobby de los cardiólogos o...
No, agradezco al doctor Romero, mi cardiólogo, que según él, el día que me dio de alta me dice, no sabes la alegría que tengo que te puedas ir a tu casa. Así que desde ese día tengo la imagen de Dios y al lado del doctor Romero y le rezo todos los días. Porque la verdad que parecía que, según ellos, yo no me acuerdo, que no la contaba. Yeah. Para que te des una idea, me operaron a corazón abierto con 40 de fiebre.
Uf. Y ahora estás bien,
pedaleando. Sí, estamos bárbaros. A ver, tengo ciertas cosas que no puedo hacer. Antes capaz que tenía fiebre y me automedicaba, una pavada, ¿no? Hoy ya, no sé, el otro día tuve un poco de fiebre y salimos corriendo a la clínica, ¿no? O sea, pero no era nada. O sea, tengo que tener ciertos cuidados.
Pero como tú dices, sigues pedaleando, ¿no?
Sí. 350 en 40 horas, 45 horas la semana pasada.
¿Sin parar?
No, paré un rato. Ah. No cuento el tiempo de parada porque tuve una reunión con un agente y se extendió más de lo que tenía que extenderse, pero en ese tiempo. Paré que 7 horas en una reunión.
Yeah. ¿Y perspectivas de volver a poder abrir la tienda alguna vez?
Uno nunca diga jamás, ¿no? Pero no sé, vamos a ver qué pasa con la economía de nuestro país.
Ya.
Yeah. No puedo hacerme mala sangre, así que por ahora nos dedicamos a organizar salidas, carreras de ultradistancia, aconsejamos a viajeros, amigos que siguen escribiéndonos y vivimos de una manera un poco más relajada.
Muy bien, muy bien. Porque aparte de el taller, tenías y sigues teniendo el perfil de Nauk Expediciones.
Exacto.
Que es a través del cual organizas eventos, ¿no?
Exactamente. Empezamos hace muchos años a organizar algo así como una expo de cicloviajeros. Y para que con los chicos que empezaban a viajar conozcan equipo y fuimos mutando salidas, hicimos una prueba de ultradistancia de 500 kilómetros en la zona de Sierra de la Ventana, acá al sur de la provincia de Buenos Aires, y ahora encaramos para febrero del año que viene. Lo que creemos nosotros es conocer la Patagonia desde otro lugar. La prueba se llama El Medio de la Patagonia y es porque si vos ves un mapa, bajás por el medio de la Patagonia. No es la Patagonia turística, la Patagonia es la Patagonia donde te vas a sentir realmente que estás solo en la tierra.
Ponnos un poco en situación a la gente que no hemos estado por allí.
Bueno, vos tenés tres Patagonias. Dentro del sur del hemisferio sur de América Latina, el triángulo es América Latina que hace vértice hacia el sur, hay una Patagonia, que es la Patagonia cordillerana, que es la que aparece en todas las fotos, ¿no? De la montaña, la nieve, los árboles, recontra linda. Después está la Patagonia, que es sumamente turística. Después está la otra Patagonia que no es tan turística, pero es la Patagonia costera, ¿no? Muchos vienen a Puerto Madryn a ver las ballenas francas, los pingüinos, las orcas alimentarse, como en el National Geographic.
Sí.
Y después hay una Patagonia que es la Patagonia del poblador, ¿no? Es la Patagonia central. Es la Patagonia donde podés andar 300, 400 kilómetros sin ver a nadie. Es la Patagonia donde sopla viento y viste las películas del lejano oeste donde la mata esa de pasto rodaba y significaba que el pueblo estaba abandonado. Bueno, ahí vas a ir por la ruta y vas a ver una mata de esas de pasto que te pasa mientras vas en la bicicleta más rápido que vos y vas a tomar conciencia, capaz que hace, en bici hace capaz que 2-3 días que no ves a nadie.
Wow.
Hay un dicho muy viejo de esa Patagonia que decía que ojo con lo que pidas, porque ahí Dios escucha. Estás tan solo que Dios te escucha, ¿viste? Entonces la prueba pasa por esa Patagonia, la recorre de norte a sur y termina en un lugar hermoso para los ojos, como es el Chaltén.
Que es, lo he estado mirando en el mapa, es muy, muy, muy al sur.
Es muy al sur, sí, sí. Es
frío que pela.
No, en verano, en febrero, la segunda quincena de febrero va a estar más fresco, porque las horas de sol, la Patagonia, aunque sea verano y sea tan al sur, es muy calurosa. Ahí el mayor problema que vas a tener es que después de pedalear 1.700 kilómetros, vas a tener 200 kilómetros de viento en contra, nada más.
Ah.
Los últimos.
Te van a odiar.
Perdón, pero es lo que todo el que ha ido para Patagonia es el que vive eso, ¿no? Todo el que viaja de cualquier parte del mundo y pedalea por Patagonia sabe que cuando va para el oeste la ruta se pone el peludo del viento en contra y no hay cómo más que bajar la cabeza. Y si tenés auriculares, poné buena música y relájate, ¿no? Porque se va a hacer eterno.
Y asumir que tú mismo elegiste estar ahí.
Bueno, o preguntarte cada dos pedaleadas qué corno hago acá, ¿no? ¿Para qué vine?
Muy bien. El evento empieza el 17 de febrero en la ciudad de Neuquén.
Sí, correcto.
Y va hasta el Chaltén en la provincia de Santa Cruz. Supongo que la podemos catalogar como prueba gravel.
Sí, gravel, mountain bike, cualquiera de las dos. Son todo por caminos rurales, o sea, no hay sendero, es todo camino que transitan muy pocas, pero que transitan camionetas y autos de la gente de la zona.
Ya.
Lo que hay que ir con una mentalidad es saber que no es como en Europa, ¿no? Que vos capaz que pedalías 20, 30 kilómetros o 50 y tenés un pobladío o un caserío. Acá vas a pedalear 300 kilómetros y lo único que vas a ver es un par de cascos de estancia, nada más.
¿Ah, sí? ¿Tanta distancia hay?
Ah, sí, tanta distancia hay. Sí, sí. Oh.
Entonces, ¿cómo sería la bicicleta ideal? ¿Qué piensas tú después de toda tu experiencia? ¿El setup, tú qué llevarías? ¿Qué bolsas llevarías para llevar suficiente comida y mochila y agua?
Yo llevo, lo que más me preocuparía es el agua. Y llevaría a ponerle dos caramañolas en la horquilla, con los porta caramañolas de horquilla, más una mochila Camelback. Para, yo mínimo intentaría poder transportar permanentemente 4 litros de agua. Vale. Y tomarme el trabajo de en toda estancia, casco de estancia que pase, parar a pedir agua. No confiarme.
Ya.
Por eso incluso la prueba tiene, no puedes terminar antes de 11 días.
Ese me ha parecido muy, muy curioso, sí.
Porque entendemos que no, o sea, más allá de que vos podés pedalear de noche y si querés llegar hasta la puerta del Chaltén y esperar los días que falten para seguir, nadie te va a decir nada. Nosotros entendemos que lo más recomendable es que de noche no te pases toda la noche pedaleando, ¿no? Te va a tocar luna llena, va a estar bárbaro pedalear con luna llena, incluso hay noches que capaz que no tenés nada de viento en contra ni de costado, entonces está más copado, pero entendemos que no está bueno que te pases capaz que 3 días sin dormir intentando de cubrir una distancia en un lugar tan aislado, ¿no?
Ya, aquí ahora está viendo en Transibéricas, supongo sí. Que sonará.
Sí, sí.
El año pasado ya estrenaron una norma que te obliga a dormir a partir del tercer día, te obliga a dormir 4 horas cada día. Tú eliges si por la noche o por el día. Y algo como lo que tú pones en tu prueba de al medio de la Patagonia es novedoso. Sí que es un poco espíritu brevet, porque en las brevets tampoco se puede correr más de la cuenta porque los puntos de control no están abiertos.
Bien.
Entonces, en tu caso, me parece muy curioso también. Por mucho que quieras correr, no vas a aparecer como finisher de la prueba si llegas antes de... ¿Cuánto dijiste? ¿11 días?
11 días, exactamente. Así, o sea, además tomando en cuenta la ruta, el tipo de ruta que puede, algunas partes puede estar peor que otras, porque al haber tanto caminos de tierra y ripio, que le llamamos nosotros, que es como piedra chiquita, si no pasa nadie por varios días y si sopla viento, se arma como ese, no sé cómo le dirán ustedes, pero como un serrucho que la rueda de la bicicleta no entra nunca y vas pa, sí. Pegándole, se te aflojan, sí, los dientes. Entonces, si vos venís con 200 kilómetros de serrucho arriba y de noche, te puedo asegurar que no estás en condiciones de seguir, que está bueno que entiendas que el cuerpo necesita parar un rato, yeah, porque no vas a tomar buenas decisiones.
Uh-huh. Está, por eso nada más. Está nada mal.
Además, creo que en algún lugar la mayoría de las de estos eventos de ultradistancia están buscando eso, ¿no? O sea, algunas cortan el tiempo, solamente toman el tiempo de pedaleo. Hay varias pruebas que están haciendo cambios para intentar de que no se vuelva una prueba de superhombre, ¿no? O de llevar demasiado allá los límites de uno, sin sentido, ¿no?
Ya. Yeah. Sí, puede que vaya hacia ahí la cosa. Supongo que bueno, cada organizador es libre de proponerlo de la manera que mejor le parezca. Y a tú como organizador, pues claro, tienes que velar por la seguridad de la gente, ¿no?
No, totalmente. O sea, cada cual hace lo que le parece mejor. Nosotros creemos que la Patagonia es tan grande que está bueno que puedan disfrutar un poco más. Nos gustaría entender que vengan, hagan el esfuerzo, porque obviamente es un esfuerzo. Ya hacerlo igual, hacer 1.900 kilómetros por la Patagonia en 11 días es un esfuerzo. No te voy a decir que es un paseo, ¿no? O sea, es un esfuerzo. Pero también creemos que es una buena manera para que puedan disfrutar y cuidarlos al mismo tiempo.
Claro. Sí. ¿Cuántas ciudades de paso grandes hay? ¿O no hay ni una sola?
Vayamos por partes. Definamos grande.
Más de 4 vacas.
Claro. Grande sería Neuquén. Y después tenés 5 puestos de control obligatorios, que son los pueblos y ciudades que vas a pasar en el camino. Nada más.
¿Solo 5?
Solo 5.
¡Guau!
¿Entendés? O sea, nosotros el seguimiento de los chicos que participen lo vamos a hacer con una aplicación que se llama WIP, que anda muy bien, pero imagínate que estás mucho tiempo fuera del ojo de la gente, ¿no? O sea, estás mucho tiempo solo. También por eso tiene que ver el hecho de que no te enrosques, porque yo creo que para mucha gente va a ser psicológicamente más dura que físicamente.
Ya. Yeah.
Porque el primer día vos vas a venir, vas a salir, bueno, salimos de Neuquén, papá, todo bárbaro, y capaz que en todo el día no viste a nadie más que otro competidor, y capaz que al otro día no te cruzas, si venís solo, no te cruzas a nadie, o ves de lejos a algún paisano que anda por ahí, y capaz que al tercer día, si la cabeza, el castigo y todo eso te pasa factura, capaz que empezás a sentir esa soledad. Y sí, ni hablar si tenés poco alimento, ni hablar si no en las estancias vos parás y pedís agua, todas te van a dar agua y te van a dar de comer y no van a poder creer qué estás haciendo ahí en bicicleta, porque te van a decir todo lo mismo. ¿En bicicleta, nene? Bueno, ¿qué? Sentate y come, por favor, te van a pedir. Y te van a traer un guiso de cordero gigante y te van a dar de comer peor que la abuela en la casa, ¿viste? Que te llenaba de comida, pero peor.
Y entonces ya de repente todo valió la pena, ¿no?
Ya está, esa experiencia, el compartir con esa gente que te va a preguntar 20 veces qué estás haciendo en bicicleta, porque no lo va a entender, hace que valga la pena. Hace que Patagonia sea un lugar que valga la pena.
Qué bueno. Uf, me están dando ganas, ¿eh? Me están dando muchas ganas.
Mirá, yo creo que sigo, porque me gusta, obviamente, a un montón de pruebas a lo largo del mundo. Y la que me parece que puede ser la más, que la nuestra se podría acercar un poquito a este concepto, es la de la que está en Alaska. ¿Viste la nueva esta que están haciendo en Alaska?
No.
La Divide Alaska. Están haciendo una, creo, la segunda edición viene ahora.
¿Se hace en invierno, en el invierno de allá?
No, esa es otra, esa es peor.
Esa la conozco, sí.
La Edita Road, decís vos, la que se hace en invierno con la FAT.
Sí.
Que... Bueno, ahora están haciendo una en verano con el mismo recorrido, que es la Highway, no sé cuánto, mi inglés es muy malo.
Alaska Divide.
Sí.
¿Y por qué dices que se le puede parecer? ¿Por remoto?
Por remoto, por soledad, por cantidad de gente que habita esa zona. Con la diferencia que estamos más seguros, no tenemos ni osos, ni alces, ni lobos.
¿Y pumas tampoco?
Sí, pero el puma no. Yo, a ver.
No le gusta al humano.
No, 30 años que vivo y voy todas las veces que puedo, y muchas, y gracias a Dios, a Patagonia, jamás pude ver un puma.
Vaya.
Así que no es algo que sea un problema. Y he dormido y he hecho vivac al lado de la ruta, tirado en un bosque en el medio de la nada. Y así, bueno, a ver, ¿el puma dónde está? Y el puma no está.
Pues vaya desilusión. Tú tienes que venderlo como que la gente va a ver pumas seguro.
Así no, que... lo que pueden ver es algo peor que el puma. O sea, peor en el sentido de más difícil. En Chaltena hay huemules, el ciervo fantasma, que está casi extinto y hay poquitos, y en Chaltén se ve. Eso es algo más hermoso todavía que el puma.
Ah, ¿y es como un ciervo?
Es un ciervito chiquito que estaba casi extinto, porque es muy bueno, es reconfianzudo, y obviamente los...
Era el primero al que disparaban, ¿no?
Es para comérselo, obviamente, ¿no? Y ahora, como está protegido por Argentina y Chile, la población ha aumentado, y ahí en Chaltén se ven. Pero verlo es algo muy raro. Por algo le dicen el ciervo fantasma, porque muchas veces intuís que está, pero no lo ves y él te está viendo.
Qué guay. ¿Viste? ¿Recomendarías llevar hornillo camping gas? O...
Sí.
¿Y para dormir? ¿También saco de dormir, tienda de campaña, todo?
No, es un lugar muy llovedor. Nosotros habitualmente cuando vamos a Patagonia, la tienda ya la hemos descartado hace mucho tiempo, y el vivac es lo que va como moto.
Ya.
Más que nada para ahorrarte el peso de una tienda de campaña, ¿no? O sea, bajar un poco el peso desde ese lugar. No es una zona de Patagonia que vos te encuentres con una cantidad de agua de lluvia importante, entonces es bastante raro, y eso te permite poder vivaquear con una bolsa de vivac y una bolsa de dormir.
O sea que las temperaturas no bajan mucho de noche.
Te podés encontrar un 0 grado a la noche, pero no más de eso. A menos que pase algo raro climáticamente, no tendrías que tener algo mayor a 0 grado o 2 grados.
O sea, entonces ropa de invierno.
Para la noche. Y a ver, el equipamiento que nosotros recomendamos es una. O sea, que es obligatorio, incluye una bolsa de dormir de pluma o sintética de 5 grados.
Ya. Yeah.
Porque si a eso te pones la campera de pluma, unas calzas largas y te metes a la bolsa de dormir, ya con eso estás bien.
Ya estás bien, claro.
Nosotros para esa prueba recomendamos. No recomendamos, es obligatorio la bolsa de dormir que tenga un rango mínimo de 5 grados.
Buenas.
Porque no todas las noches vas a llegar a dormir a una casa o a un hotel. Todos te van a dar alojamiento, ¿eh? O sea, eso sabelo, ¿eh? Vas a encontrar un rancho y vas a golpear la puerta y le pedís un lugar para tirar la bolsa de dormir, 99% que todos te van a decir tirar acá en el medio del living, no vas a tener problema.
Habla de gente, de familias, de granjeros, de lo que sea, que viven ahí en medio de la nada.
Exactamente. Gente que tiene toda la, que son muy humildes, capaz, pero que tiene toda la amabilidad y que se van a anonadar cuando te vean y que van a querer que comas, que tomes, que eso, te van a pedir que le cuentes qué haces, porque no lo van a entender y te van a preguntar 40 veces qué estás haciendo.
¿Y quién vive allí? ¿Son, cultivan algo? ¿Son granjeros?
No, principalmente crían ovejas y algo de ganado vacuno.
Ya. Yeah.
No. Después los pueblitos que vas a ir cruzando, que son puestos de control, algunos son un poquito más turísticos, pero en medio de la nada vas a encontrar pobladores que son pobladores rurales que crían algo de animales y están cuidando principalmente ovejas. Algunos chivos, vacas, pero principalmente ovejas.
Muy bien. ¿Y tú como organizador, cómo te has planteado dar soporte durante los 1.900 kilómetros? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Tú vas a estar en el inicio y en el final? ¿Va a haber gente de la organización todo el rato acompañando con coches?
Nosotros vamos a tener dos vehículos que van a estar dando vueltas. Uno que va a manejar la primer tramo del recorrido y otro que va a manejar el segundo tramo del recorrido. Yo voy a estar en la largada y en la llegada. Y vamos a estar transitando y además la mayoría de los puestos de control son cuarteles de bomberos voluntarios. Que ellos también van a estar al tanto de dónde están los participantes para el caso de, Dios no lo quiera, de alguna emergencia, ¿no? Entonces, con todo eso y además tenemos la suerte de conocer a algunos de los pobladores que están en el camino. Y cuando hagamos el recorrido por última vez, que va a ser a principios de febrero, lo hacemos por tercera vez ya, el recorrido, y ahí ya vamos a estar con los pobladores que estén en sus casas, les vamos a estar pasando la data de que la gente va a estar viniendo, y lo que funciona ahí es el mensaje al poblador rural, por la radio AM.
Ah, mira.
Nosotros en Patagonia, y igual que en La Puna, muchos pobladores se enteran de las noticias o de la familia, de los amigos, por el tema de estos micros de radio que van tres veces al día, que se llaman Mensaje al Poblador Rural y se pasan las noticias importantes. Entonces nosotros ya tenemos armada la red de radios AM para contarle a los pobladores que está pasando el evento, que va a haber ciclistas y por dónde están los ciclistas para que si alguno se lo cruza en la ruta o lo ve pasar, sepa que lo que están haciendo y si ve que necesitan una colaboración, se la puedan brindar sabiendo quiénes son, no pensando que es un desconocido, sino sabiendo qué están haciendo y por qué lo están haciendo.
Claro. ¡Fua! Vaya experiencia. ¿Cuánta gente piensas tú que va a haber en esta primera edición?
Hoy ya tenemos anotado 4 participantes y seríamos muy felices si pudiésemos llegar a 10.
Pues de aquí un llamamiento. De aquí un llamamiento a todo. Supongo que argentinos, ¿no? ¿Serán los 4 que ya hay inscritos?
Son 4 argentinos, sí, 4 chicos argentinos, 3 chicos argentinos y una chica argentina que me conocen también y saben cómo hacemos las cosas y nos tienen confianza y saben que la van a pasar mal, o sea, gente masoquista.
Tú no vendes lo contrario, ¿no?
No.
Venir a pasarlo bien, no.
No, cuando hicimos Sierras Australes, que fue 500 kilómetros el año pasado, yo esperé a todos en la llegada. Y el momento más emocionante fue un chico que terminó a las 3 de la mañana y yo estaba parado, como sabía dónde estaban todos, estaba parado esperándolo ahí en la llegada y él me vio y medio se le caía las lágrimas y me decía, ¿estás acá esperándome? Claro, Muti, le digo, te estoy acá esperando. Y me abrazó, hoy somos amigos y hablamos día por medio, pero dice, yo pensé que iba a llegar y me iba a sacar una selfie acá con el tótem de que terminé y estás acá a las 3 de la mañana esperándome, gracias. Y se me pone la piel de gallina de acordarme de esas cosas, o sea, para mí es, o sea, como organizador, ese tipo de cosas son las que más me mueven, ¿no? De poder compartir, acompañarlos. Que es más, la pregunta a todos los que terminaron es, ¿sufriste mucho? Sí, ¿Cuántas veces me insultaste en todos estos 500? 10, 12, 14. Creo que uno me dijo 4 y me ofendí.
Por eso ahora le subiste 1000 kilómetros más, ¿no?
Claro, 1400. Bueno, en esa de 500 no me creían cuando en la charla técnica le digo, miren que hay un arroyo que si estuvo lloviendo arriba en la sierra, que me están diciendo que llovió, puede estar hondo. Y un chico argentino que corrió una vez la Titan Desert, que venía muy power, se mandó al arroyo como venía de noche y el agua lo tapó y se cayó y lamentablemente tuvo que abandonar porque estaba empezando en un estado de hipotermia. Pero cuando lo fuimos a buscar, que lo llevamos en la camioneta hasta la llegada, me dice, no podía creer que le iba a pasar tan mal. No te das las veces que te puteé, Diego. No creo que te haya puteado a los organizadores de la Titan Desert como te puteé a vos en estos, no sé, 40 horas. Pero bueno, mi trabajo estaba bien.
Esa es tu satisfacción.
Sí, ya sabes, lo has hecho bien. Esas cosas hacen bien, significa que uno está haciendo bien, o por lo menos para mí, significa que las cosas las estás haciendo bien.
Oye, y logísticamente, como el participante que vaya, ¿cómo puede volver luego desde el Chaltén de vuelta? ¿Hay autobuses, hay tren, hay aviones?
El Chaltén es un lugar sumamente turístico, entonces el terminar en el Chaltén tenía que ver con que era fácil el regreso. La única manera de volver de Chaltén es en combi hasta Calafate, y de Calafate a Buenos Aires tenés vuelo, creo que son 3-4 vuelos todos los días.
Ah, vale.
Y además, te repito, es un lugar sumamente turístico, entonces nadie se va a sorprender que tengas que cargar una bicicleta en una combi o en un minibús para trasladarte a Calafate, o sea, están sumamente acostumbrados.
Y tú además, ¿llevas también el equipaje al participante? ¿Se lo llevas de un punto a otro?
Sí, o sea, se lo llevamos de inicio a final.
Claro, eso.
Puede ser que si alguno necesita algo en especial en el medio del recorrido, se lo llevemos. Y si alguno tiene algún problema de medicación que no le alcance, viste, poder transportar para todos, bueno, nos organizaremos para facilitárselo. No, en ese tipo de cosas estamos siempre atentos a que nadie deje tomar su medicación o que no tenga que cargar con nada que no sea totalmente necesario, ¿no? O sea, vos tenés la caja de la bicicleta o la valija para la bicicleta, nosotros a Chaltén te la llevamos, queda en nuestro alojamiento en Chaltén hasta que vos llegues sin ningún problema.
Claro. Muy bien, tenemos buena pinta. Ojalá lleguéis a por lo menos a los 10 inscritos. Y ojalá algún año pueda ir yo para allá también.
Ojalá, sería increíble. Y ojalá yo, porque esto mejore un poco en Argentina y yo pueda volver a ir para allá y hacer algunas cosas allá que las veo desde acá y se me cae la baba.
¿Cómo cuál? ¿Qué tienes?
Y por ejemplo, tengo un amigo que ya participó 2 veces de la North Cape.
Ah.
Pero tenemos ganas, en realidad hay 2 que nos atraen sumamente ahí en Europa, que una es la North Cape Tarifa,
sí,
y la otra es la, mi inglés es muy malo, la Skill Road, ¿cómo se llama?
La Silk.
La Silk.
La de Kirguistán.
Exactamente. Bueno,
de Europa te has pasado un continente más para allá.
Bueno, pero para nosotros queda todo tan lejos de acá.
Que 3.000 kilómetros más es poco.
Es poco. O sea, a mí lo que me sorprendió cuando hicimos el camino con mi señora en bici era eso, que no terminabas, la distancia entre pueblos era, para nosotros era muy chica. Vos pensás que nosotros capaz que pedaleamos 300 kilómetros y no hay nada en el medio.
Aquí 20 kilómetros ya es bastante.
Bueno, imagínate lo que nos pasó cuando fuimos al Camino de Santiago con la flaca, es que yo unos meses antes había estado intentando de dar la vuelta a un lugar que se llama Península Mitre. ¿Viste la isla de Tierra del Fuego, que es como un triángulo?
Sí.
La punta que se hunde así en el Atlántico, que va para el este, que está totalmente despoblada, eso se llama Península Mitre, en la isla de Tierra del Fuego. Vale. No hay nadie, vive 1 o 2 habitantes todo el año y nada más. Y yo le intenté dar la vuelta 2 veces en invierno con la Fat Bike.
Wow.
No lo logré, pero venía de estar 20 días en un lugar solo, en un lugar que la densidad poblacional era 2 habitantes en toda la península Mitre y conmigo eran 3.
Oye, ¿y los otros 2 colgados qué hacen viviendo ahí?
Un señor muy mayor que ya ahora está internado en Ushuaia, pues está muy viejito, y otro está escapado del mundo porque no se encuentra con el mundo. Vive ahí. Así que imagínate que para mí el contraste, ¿no? Yo se lo decía a mi señora, nos sentamos en el avión para volar para Madrid y le digo, pensar que hace 20 días estaba solo en el fin del mundo y ahora estoy encerrado acá adentro con toda esta gente que no conozco. Y después, el camino lo recontra disfrutamos, estuvo genial, y yo decía, y mi mayor miedo era, ¿cómo me voy a adaptar a compartir con tanta gente en el camino cuando vengo de estar, creo que tuve 8 días sin ver gente?
Yeah.
A nadie, ¿eh? Alguna que otra vaca nomás. Y sin embargo, lo pasé genial en el camino. Fue, viste, esas cosas que vos, no, mi mente no logra entender. La gente entiende cuando quiere estar con vos, vos querés estar con ellos, y si vos no querés estar con nadie en el camino, nadie te molesta, y cada cual va en su... Pero si vos querés sí, compartir con gente, sí, compartís. Es increíble. Volví alucinado con el camino de Santiago.
Qué buena.
Sí, la verdad que fue increíble. Por eso en algún momento la idea es volver con mi señora a hacer el Camino del Norte.
Este año va a haber una prueba aquí de ultraciclismo, de ultradistancia, que se va a llamar El Camino.
¿En serio?
Sí, a ver si la presentamos en el programa, porque la organiza Marcos, el que organiza la Raita Cross Girona, que es amigo. ¿Sí? Y este año va a hacer también esa prueba, El Camino.
Mira.
O sea, que ahí tienes un buen motivo, una buena excusa para volver.
Hay muchas. Las caníbal. Escucho el programa. O sea, escucho el programa y me doy la cabeza contra la pared. Quiero ir.
Pues cuenta que aquí tienes un amigo y una casa para quedarte cuando quieras.
Lo mismo por acá. Si venís para acá, Borja, por favor, avísame y compartimos. Y esto será una noche muy larga de reírnos un rato largo.
Sin duda que lo haré, seguro.
Por favor.
Bueno, Diego, ha sido todo un placer escuchar tu historia, escuchar un poco de acento argentino en el programa y a ver si crece la comunidad en Argentina de gente que escuche el programa y gente que se anime a las aventuras que organizas, que no solamente es la de al medio de la Patagonia, sino a través de Nauco Expediciones, pues haces más eventos durante el año.
Sí, intentamos, sí. Hacemos lo que nos gusta y creemos que lo que nos gusta puede ayudar a que todos tengan una muy buena aventura. Es eso. Así que bueno, gracias. Y la verdad, se me pone la piel de gallina porque para mí es un honor estar hablando acá con vos.
Qué grande. Muchas gracias, Diego. El honor es mío.
Gracias. Cuídate a vos.
Y nos escuchamos pronto, ¿vale?
Dale, millón de gracias, éxitos. Y bueno, para todos que terminen bien el año, que ya falta poquito.
Eso es. Un abrazo.
Éxitos, cuídate.